De tránsito hoy es indagado como un homicidio. El violento atropello ocurrido durante la madrugada del sábado en la comuna de Huechuraba dio un giro. La muerte de dos jóvenes de 22 años, Benjamín Barríos y Benjamín Olea, quienes se desplazaban en scooters eléctricos junto a otras dos acompañantes, no fue producto de un accidente, sino que de una acción premeditada y acordada, según la fiscalía. Registros de cámaras de seguridad fueron claves para reconstruir la secuencia de los hechos. Las imágenes muestran un altercado previo entre el grupo de jóvenes y los ocupantes de un automóvil Opel Corsa de color plateado. Tras una breve discusión y un forcejeo menor, las víctimas retomaron su trayecto. Segundos después, el vehículo los alcanzó y el conductor aceleró de forma intencional, impactándolos a alta velocidad. Según Gonzalo Gutiérrez, persecutor de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el conductor, identificado como Tomás Rojas, de 23 años, manejaba en completo estado de ebriedad. La alcoholemia realizada tras su detención arrojó 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, mantenía antecedentes por hurto e infracción a la ley de drogas. Tras el atropello, tanto el conductor como su acompañante, un joven de 22 años, huyeron del lugar sin prestar auxilio, abandonando el automóvil en una calle cercana a Camino del Roble, sector donde fallecieron las víctimas.
Estaban posicionados los dos imputados en la calle y cuando van pasando existe un comentario, algo que hizo que ellos se devolvieran. Se produjo una discusión, un altercado, un forcejeo, producto de lo cual desistieron de algún tipo de pelea y nuevamente los ocupantes de los scooters siguen su camino y los imputados, quienes corren a este vehículo y le dan alcance a escasos metros del lugar del hecho.
El teniente coronel Felipe Ríos, del OS-9 de Carabineros, confirmó que los cuatro jóvenes se movilizaban en scooter eléctricos al momento del ataque. En tanto, el análisis de teléfonos celulares incautados permitió reforzar la hipótesis de una acción planificada y con intención de causar la muerte.
Una vez en el lugar, personal investigador de este departamento especializado y luego del levantamiento de cámara, empadronamiento de testigos, logró posicionar al imputado que ya había sido detenido previamente, el cual se pudo establecer que no se trataba de una acción culposa, sino más bien de una acción dolosa.
El conductor permanece en prisión preventiva por homicidio calificado, conducción en estado de ebriedad e incumplimiento del deber de auxilio. Su acompañante quedó con arresto domiciliario total, medida que la fiscalía busca revertir al considerar que habría actuado como inductor. La investigación se extenderá por un plazo de 100 días a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Ads. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
El gobierno anunció una nueva alza a las cuentas de la luz. Al mismo tiempo propuso un subsidio para el 40% más vulnerable.
Vamos a proponer un proyecto de ley que genere un cargo único de devolución de deudas y simultáneamente un subsidio que cubra al 40% más vulnerable del registro social de hogares.
La Asociación de Aseguradoras dio a conocer que las compañías de seguros quedaron habilitadas para comercializar el seguro obligatorio para accidentes personales tras emitirse la nueva póliza.
Esta nueva ley se publicó recién el sábado. Fueron bien rápidas las aseguradoras en alegar, un día después de publicada la ley.
Momentos de terror vivieron pasajeros de un vuelo de la aerolínea Sky con destino a Copiapó en el aeropuerto de Santiago ante la amenaza de explosivos.
De lo anterior se dio cuenta la Fiscalía Local de Pudahuel, donde se instruyó que el detenido fuese puesto a disposición del primer juzgado de garantía de Santiago.
Dirigentes de la Vega Central se van a reunir con autoridades de la Municipalidad de Recoleta con el fin de buscar una solución para los más de 70 locatarios afectados por el incendio del domingo pasado.
Todavía no nos han dicho nada, por lo menos a mí no me han dicho nada, pero a mis demás compañeros les han dicho que le van a poner carpas.
Siguen cayendo los pulpos. En Perú fueron detenidos 3 integrantes de la organización transnacional que operaba en las comunas de Recoleta e Independencia.
Resultado de esta investigación es fruto de un trabajo integrado de los miembros del sistema de seguridad pública, no solo la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, sino que también creo que es justo reconocer el rol de gendarmería que ha tenido en esta investigación para efecto de proveer medios de prueba.
Con críticas a la izquierda progresista y realizando un llamado al gobierno a regularizar a inmigrantes empadronados, reapareció la exministra del Interior, Carolina Toá.
Entonces, yo creo que el gobierno actual tiene el deber de regularizar esas 180.000 personas antes que llegue el próximo presidente.
De mal gusto, así catalogó el próximo ministro del Interior del gobierno de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, la idea de la exsecretaria de Estado.
Regularizar migrantes irregulares en el país a estas alturas del gobierno sería una decisión política de última hora que tiene como objetivo condicionar al próximo gobierno.
A 29 días del 11 de marzo, el gobierno descartó realizar dicho proceso para inmigrantes empadronados.
Cuando hablamos de proceso de regularización que abarca meses, esto es una conversación que no puede ser solo y resuelta por un gobierno, tiene que efectivamente trascender.
El presidente Gabriel Boric endureció el tono y cuestionó a José Antonio Kast. Además, se acusó a la UDI de dilatar la tramitación del proyecto de sala cuna universal.
La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna. ¿Y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno. Sáquense ustedes la foto si quieren.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le llevó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
La radio alerta y oportuna.
Familiares de joven que murió por ANTA en la comuna de Penco denunciaron negligencia. La víctima trabajó como voluntario ayudando en la zona devastada por los incendios forestales y acudió dos veces al SAR, pero fue derivado a su casa. Desde Radio Bio Bio de Concepción, detalles con Valesca Belmar.
Con tratamiento para una bronquitis y luego para una gastroenteritis, así terminaron las dos atenciones que la semana pasada recibió Matías Uribe, el joven de 22 años que falleció a causa del virus SANTA, el primer caso confirmado este año en la región del Biobío. Matías fue en ayuda de los damnificados por los incendios forestales, recorriendo la comuna de Penco, donde vivía también Tomé. En medio del dolor, sus padres, Javier Uribe y Rita Nova, pidieron justicia y aseguran que hubo negligencia porque Matías fue dos veces al SAR, todo esto antes de fallecer el pasado sábado en el hospital Penco Lirquén.
Yo quiero justicia para mi hijo. O sea, yo llevé a mi hijo confiando en la salud pública aquí en Chile, confiando en la salud. Mi hijo lo llevé resfriado, ni siquiera exámenes, le diagnosticaron una bronquitis.
Yo, sin ser un profesional, yo creo que ni yo lo haría. Lo debería hacer exámenes a un hospital, porque tiene el registro de que una persona va mal, no lo pueden colocar suero la segunda vez y mandarlo a la casa.
El director del CEFAM Penco, George Otárola, informó que se inició una investigación tras la muerte del joven.
Y una de las cosas que nosotros ahora estamos en la investigación y estamos revisando, porque en ambas oportunidades no hubo y no quedó registro de que tanto ni el médico ni el paciente pudieran referir de que él estuvo en alguna situación de campo o estuvo trabajando en algún lado o estuvo en alguna situación rural que le puede atribuir, ya, que puede atribuir a pensar que tales diagnósticos podrían atraer el tema de, o podrían ser un diagnóstico como este.
Mientras que la Seremi de Salud comenzó una investigación epidemiológica ambiental para determinar los factores de exposición que incidieron en el contagio, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, entregó los detalles.
Que además el antivirus tiene un periodo de incubación, es decir, entre que la persona se expone a las heces o orina del virus hasta que aparecen los síntomas, que puede ser hasta 6 semanas. Por lo tanto, se está esperando para el equipo de epidemiología en nivel regional, que entiendo hizo un comunicado ahora en la mañana del Biobío para hacer la identificación de los posibles lugares donde pudiera haber estado el contacto con el roedor y sus deposiciones para identificar los lugares de riesgo.
Desde la Seremi de Salud indicaron que no se ha evidenciado una relación causal entre incendios forestales y casos tantavirus.
7 de la mañana, 9 minutos.
La familia del auxiliar que murió en el accidente del bus de la empresa Turbus en Pitrufquén, en la Araucanía, busca impulsar la Ley Gastón para aumentar las fiscalizaciones a los conductores y las empresas del transporte de pasajeros. Una tía del joven de 19 años también entregó antecedentes reveladores sobre la condición en que algunos conductores guiaban las máquinas donde le tocó trabajar a su sobrino. Nos entrega todos los detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Han sido días duros para los familiares de Gastón Adrián Cantero Valenzuela, de tan solo 19 años de edad, el auxiliar del bus de la empresa Turbus, que chocó por la parte posterior a un camión que estaba estacionado en la berma derecha de la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 701 de la comuna de Pitrufquén, que dejó dos personas muertas y 43 heridos de diversa consideración, dos de ellos graves. La muerte de este joven oriundo de la comuna de Victoria caló fuerte en los vecinos y sus cercanos. Hace 8 meses que trabajaba en la empresa Turbus y estaba juntando dinero porque tenía la intención de convertirse en carabinero. La familia de Gastón afirmó que quiere impulsar la Ley Gastón como una forma de establecer una normativa y un sistema más riguroso respecto a los descansos para los choferes que transportan pasajeros y también que aumente la seguridad para los auxiliares. Así lo precisó Bianca Villarroel, tía del trabajador.
Bueno, mire, la Ley Gastón nosotros queremos impulsarla y para pedir más supervisión, que los choferes duerman, que y tener un asiento exclusivo para el auxiliar, ya que el auxiliar debería ir atrás después que ya atendió todos los pasajeros, todo, él debería ir atrás, ¿me entiendes? Y una supervisión con una cámara al chofer o algo tecnológico. Ahora hay tanta tecnología que pueden ponerle algo en la mano, que si él se queda dormido, que suene una alarma.
La vocera de la familia también entregó antecedentes reveladores sobre en qué condiciones algunos conductores guiaban las máquinas, antecedentes que Gastón comentaba en casa tras terminar sus turnos en la empresa donde trabajaba.
Bueno, en cuanto a los comentarios que nos hacía Gastón, siempre él decía que él tenía que irlos despertando, que incluso a veces había momentos que se tenía que bajar, decirle pare aquí, buscar algo donde comprarle un café, incluso cigarro le compraba para mantenerlo despierto. Cero supervisión, si dormían bien o no. Eso es lo que no a nosotros le decíamos, pero ¿cómo? Es que eso así, a veces si zagueaban, dijo a veces una noche tuve que despertarlo como 5 veces. Él iba atento adelante para que no se quedara dormido.
En el accidente también perdió la vida la pasajera del bus, Pía Pascuala Molina Cancino, de 20 años de edad, con domicilio en la ciudad de Puerto Montt. La máquina había salido, recordemos, desde la capital de la región de Los Lagos, rumbo a Viña del Mar, cuando se produjo la tragedia. Hay que recordar que el chofer del bus se encuentra cumpliendo la cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Villarrica, que ordenó el Tribunal de Garantía de Pitrufquén a petición de la fiscal Magna Gómez, quien lo formalizó por cuasi delito de homicidio y cuasi delito de lesiones graves. La radio intentó obtener una versión de la empresa Turbus sobre los antecedentes entregados por la familia de Gastón Cantero, pero desde la compañía afirmaron que no se van a referir al tema. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
7:13.
Aumentará la señalética y buscarán priorizar los recursos para pavimentar el año 2028 lo que falta de asfalto en la ruta entre Cochamó y Puelo, lugar donde el fin de semana 3 turistas murieron tras caer al agua en un vehículo. Desde Radio Bio Bio de Puerto Montt, conocemos más detalles con Damari Subiabre.
Tras la muerte de 3 turistas de la capital en la ruta entre Cochamó y Puelo, quienes cayeron al agua en el vehículo que transitaban por las malas condiciones del camino, que tiene curvas pronunciadas, es angosto y colinda con el mar, se reunieron desde el municipio y Vialidad, además de la sociedad civil. Allí se determinó una serie de medidas. A corto plazo, Vialidad está revisando la ruta para evaluar lugares donde instalar barreras de contención, si es factible, o en su defecto señalética, que delimite el borde de la calzada. Así lo informó el alcalde Francisco Donoso.
La Vialidad tiene que evaluar las medidas preventivas y de seguridad que tiene que establecer en la ruta, sobre todo en el tramo que tiene ripio. Manifestaron también que técnicamente hay tramos que es poner barrera de contención, es aún más achicar el espacio, el ancho de la ruta, lo que pone también en escenario de riesgo que se encuentren dos vehículos, pero que además tienen una medida de seguridad que no recuerdo el nombre, pero que no es una barrera de contención, pero que pone en estado de alerta a los que transitan por la ruta, y por sobre todo al aumento de población flotante que tenemos en estos periodos estivales, que la comuna de Cochamó cuadruplica su población.
A largo plazo esperan este año avanzar con el trámite administrativo para conseguir los recursos que permitan culminar con la pavimentación de la ruta entre Cochamó y Puelo, con obras que podrían iniciar en 2028, según explicó el director regional de Vialidad, Jorge Loncomilla.
Tenemos un proyecto de continuar con la pavimentación, tramo de Puente Cascajal, Puechequín. Esos son 12,4 kilómetros en total. El diseño lo tenemos listo. Nosotros lo que pretendemos este año es realizar primero la resolución satisfactoria del proyecto para poder postularlo para el año 2027, para que iniciemos expropiaciones. Y ojalá estar licitar, ¿cierto?, a final del 2027 o 2028 y ya estar con la obra.
Además, en la zona se instalará una empresa que se dedique de forma exclusiva a la mantención de los caminos, considerando la alta ruralidad de Cochamó. En Puerto Montt, Bío Bío, La Radio.
Y en medio del mejoramiento de la ruta internacional en la provincia de Osorno, piden reforzar la seguridad vial en Puyehue debido al alto flujo de turistas y deficiencias que aún expone el tramo que fue abandonado hace 6 años. Pedro Abarzúa, desde la zona, nos cuenta.
Y se trata de un sentir que expone la alcaldesa de la comuna de Puyehue, María Jimena Núñez, quien se refiere a los trabajos que hoy se están realizando en la ruta internacional CH215, particularmente con el reforzamiento en la seguridad. Recordemos que las labores en este punto de la provincia de Osorno se retomaron hace un par de meses, luego que las obras hayan quedado abandonadas por lo menos 6 años, cuando la empresa a cargo de los trabajos iniciales se haya declarado en insolvencia económica. Si bien los trabajos se retoman, señala que el aumento del flujo de turistas ha hecho que la accidentabilidad vaya teniendo un mayor porcentaje.
Esta ruta se licitó después de tanto pedir, rogar y suplicar. Es una ruta muy peligrosa porque en la noche no tiene iluminación, no tiene demarcación, y esta no es una ruta cualquiera, es una ruta internacional, lo hemos repetido en todos los tonos y hemos tenido muchos accidentes con consecuencias fatales.
De esta manera, la alcaldesa de la comuna de Puyehue confirmó que está en directa relación con la Dirección Regional de Vialidad para poder atender los distintos casos que hoy están ocurriendo con esta ruta internacional, pero se confirma que los trabajos están ya retomándose con una nueva empresa que espera los finalice prontamente para que la ruta internacional CH215 pueda tener el impacto que requiere una ruta de estas características. En Osorno, Bío Bío, La Radio.
7:17.
Pese a la lluvia intensa y el fuerte viento que se anticipa para las próximas horas en la Araucanía, Pucón descarta un éxodo de turistas. Termas, ferias y gastronomía local seguirán abiertas, ofreciendo alternativas para los visitantes. Bárbara Justi nos cuenta más.
A pesar del pronóstico que anticipa lluvia intensa, granizo y fuerte viento para este martes en la zona lacustre de la Araucanía, autoridades y empresarios turísticos confían en que la afluencia de visitantes no se verá significativamente afectada. La Dirección Meteorológica de Chile activó una alerta temprana preventiva regional vigente durante la tarde y noche de este 10 de febrero ante el posible impacto del sistema climático. Juan Pablaza, director de la Cámara de Turismo de Pucón, señaló que si bien las precipitaciones podrían generar riesgos menores como la caída de árboles, los turistas pueden recorrer la ciudad sin mayores inconvenientes.
Tener precaución porque viene una lluvia fuerte y actividades a reservarlas con anticipación. Normalmente las empresas de turismo dan muy buen equipamiento y permiten hacer actividades, digamos, con lluvia.
Por su parte, la encargada de turismo municipal, Camila Silva, destacó que se espera superar la ocupación turística de febrero de 2025, que alcanzó el 90%.
Pucón sigue atendiendo, hay una gran cantidad de oferta turística funcionando, los días un poco más fríos, con más lluvias, es la posibilidad. posibilidad de relajarse visitando los centros termales, los cuales tenemos acá 10 en nuestra comuna, visitar más algunos centros artesanales, ferias gastronómicas.
Desde el centro de montaña Pillán, su encargado Alfredo de Cesare reconoció que la lluvia podría afectar algunas actividades al aire libre, pero aseguró que la experiencia turística se mantendrá con normalidad.
Siempre la lluvia, el viento y los temporales afectan nuestra operación del centro de montaña Pillán por el tipo de actividades. Sin embargo, para el turismo yo creo que no tenemos ningún tipo de afectación, ya que sobre todo nuestros amigos de las termas.
Pese a la llegada continua de turistas, las autoridades advierten que la combinación de lluvias y el intenso flujo vehicular ha generado congestión en las principales rutas de acceso a Pucón. Recomiendan planificar los traslados con anticipación, respetar las normas de tránsito y tomar precauciones, especialmente frente a los tacos vehiculares que en los últimos días han superado las 3 horas. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar el pronóstico para Santiago. Va a estar todo despejado el día. 16 grados a esta hora en la capital, 30 la máxima probable para hoy. En la región de O'Higgins, Rancagua, va a estar con cielo despejado en la mañana, escasa nubosidad durante la tarde y una temperatura máxima de 28. En el Maule, Curicó, despejado todo el día. A esta hora y 16, espera una máxima de 28. En Talca también despejado todo el día, máxima 29. Para la región de Ñuble, en la mañana va a estar con escasa nubosidad Chillán, se espera una máxima de 25 grados y tanto en la tarde como en la noche podría haber algunas precipitaciones débiles para Chillán tarde y noche también. En la región del Biobío, escasa nubosidad en la mañana en Concepción. Igual que en Chillán, en la tarde y en la noche puede haber alguna lluvia débil, 13 grados hasta ahora en Concepción, 20 de máxima para hoy. Leu espera una máxima de 18 con lluvia en la tarde y viento hasta 40 kilómetros por hora. Los Ángeles, escasa nubosidad variando nublado y precipitaciones débiles con una máxima de 22 grados. En la Araucanía, Angol con lluvia durante todo el día, probabilidad de tormenta eléctrica en la tarde, 26 de máxima. Temuco, nublado en la mañana, lluvia en la tarde, lluvia y viento en la noche, en la tarde probabilidad de tormenta eléctrica. 11 grados hasta ahora en Temuco, 23 de máxima, precipitaciones todo el día y probabilidad de tormenta eléctrica en la tarde para Villarrica y Pucón, máxima 18.
Revisamos también la región de Los Ríos. Hay probabilidad de tormenta eléctrica para esta jornada en Valdivia, en La Unión, también en Río Bueno, donde la temperatura bordeará los 18 grados. En la región de Los Lagos también se prevé tormentas eléctricas en Osorno, en Puerto Montt, también en Ancud y en Castro, según lo que indica el pronóstico, con temperaturas que bordean los 16 grados para esta jornada. En Cochamó 14 grados, en Chaitén 12 grados y en Futaleufú 14 grados para hoy. En la región de Aysén, en Melinca estará lloviendo acompañada de fuertes vientos de hasta 60 kilómetros por hora con una temperatura máxima que alcanzará los 13 grados esta jornada. Seguimos bajando, Puerto Cisnes, Puerto Aysén con lluvia también de alta intensidad, 13 grados es la máxima para hoy. 14 grados en Coyhaique, también en Balmaceda 13 grados, 12 en Chile Chico y así vamos variando hacia el sur de la región de Aysén. Finalmente, la región de Magallanes, en Torres del Paine, en Puerto Natales y en Punta Arenas estará lloviendo esta jornada con intensidad, estará nublado en la mañana con estos chubascos aislados, pero acompañado de fuertes vientos de hasta 60 kilómetros por hora que se quedan mañana y tarde y también en la noche.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Siempre en el centro de la noticia. Radiograma.
7:23.
Carolina Toá, recordemos, la que fue la ministra del Interior de Gabriel Boric, jefe política del gobierno, la que llegó a salvar el gobierno, recordémoslo. Pero antes de su asunción como jefa política, como ministra del Interior de Gabriel Boric, tuvo una actuación relevante, porque fue la vocera, la cara visible, la guaripola de la campaña para el apruebo de la Constitución, el proyecto Constitución Política de la Convención Constitucional. Ella fue la que llevó adelante la campaña como cara visible. Por lo tanto, tuvo antes una actuación política muy importante. Después asumió como ministra del Interior después de la derrota sufrida ese 4 de septiembre de 2022. Renunció al Ministerio del Interior para intentar llegar a la presidencia de la República, sometiéndose a las primarias. Fue barrida por Janet Jara en una performance electoral desastrosa por parte del socialismo democrático. Y ahora habla, dice, y le dice al gobierno qué debiera hacer. ¿Qué debiera hacer? Regularizar migrantes. Eso fue lo que hizo. Además de tener una mirada crítica acerca de los vínculos entre el llamado socialismo democrático y el Frente Amplio y todo ese tipo de cosas.
En un contexto entonces de todas estas tensiones, la exministra sostuvo que el surgimiento de la nueva izquierda se explica por procesos inconclusos de la exconcertación y planteó la necesidad de avanzar hacia una izquierda con proyección moderna. Vamos a revisar todos los detalles con Gabriela Piña. Gabriela, muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, en medio de todo este proceso de reordenamiento del oficialismo y de las tensiones persistentes entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, Carolina Toá volvió a tomar la palabra en este debate político. La exministra del Interior planteó un diagnóstico de fondo sobre las fracturas que atraviesan a la izquierda, apuntando a una disputa inconclusa en torno a su juicio a identidad, renovación y también proyecto. En el podcast del senador Felipe Kast sostuvo que el conflicto entre estos dos grandes bloques no se explica solo por las críticas del Frente Amplio a la exconcertación, sino también por la falta de una renovación oportuna al interior de esa última coalición, lo que permitió a su juicio el surgimiento de una nueva generación política traducida en una nueva fuerza de izquierda. Desde esa perspectiva, Toá advirtió sobre los riesgos de construir identidades políticas ancladas en la recriminación eterna del pasado, dijo, sin dejar de subrayar la necesidad de una revisión crítica de los errores que se cometieron. En ese punto señaló, se define la posibilidad de proyectar una izquierda que sea capaz de dialogar con el Chile del siglo XXI, más allá, dijo, de disputas generacionales o relatos heredados.
Hay una falla política de la dirección concertacionista que no dio espacios de renovación, que nunca aceptó que era necesario un recambio generacional oportuno.
Mientras algunos dirigentes justamente de ese sector coincidieron en que la exconcertación no supo procesar a tiempo su renovación, otros plantearon que el problema de fondo más bien fue una desconexión programática con la ciudadanía. El exministro del PPD, Sergio Vitar, sostuvo que uno de los grandes problemas de la exconcertación fue no haber concretado a tiempo un recambio en sus liderazgos, en línea con lo que planteaba Carolina Toá. Según explicó, se trataría de un fenómeno de raíz histórica, donde una generación marcada por el golpe de Estado, la dictadura, el exilio y la transición prolongó su permanencia en el poder. A su juicio, ese prolongamiento generacional cerró el paso a figuras nuevas, liderazgos nuevos, que hoy dijo bordean, por ejemplo, los 60 años, como mencionó a Carolina Toá, Álvaro Elizalde o Mario Marcel, provocando a su juicio un escenario de estancamiento.
No se les abrió los espacios correspondientes y eso genera pérdida de renovación. Después se empezó a repetir presidente, se repitió Bachelet, se repitió Piñera. Entonces eso genera un cierto anquilosamiento y hace que la renovación no exista, las ideas nuevas no lleguen a tiempo.
esa misma línea, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, afirmó que la exconcertación, pese a sus avances, no logró impulsar cambios estructurales ni tampoco un recambio político efectivo. Esa falencia, según señaló, facilitó la irrupción de otras fuerzas de izquierda emergentes, más nuevas, como por ejemplo el Frente Amplio, que llegó al poder, dijo, con una nueva generación, justamente en un proceso breve, marcado, eso sí, por aciertos y errores.
Hoy día la renovación del socialismo sigue a la orden del día y ya no tiene que ver con una generación ni con la edad. Tiene que ver con el Chile nuevo que queremos como proyecto político del socialismo democrático en una izquierda que mira al siglo XXI y no mira para atrás a la década del 60.
En una mirada coincidente, aunque con un matiz distinto, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, advirtió que explicar el surgimiento del Frente Amplio solo desde la falta de un recambio generacional en la exconcertación resulta insuficiente. Según planteó, la irrupción de ese sector también se explica por una pérdida de sintonía entre las propuestas de la exconcertación y una ciudadanía marcada por la frustración y también el desencanto con la política. Desde esa perspectiva, afirmó que el desafío que hoy día tiene la izquierda no pasa únicamente por abrir espacio a nuevas generaciones, sino por repensar la manera en que la política se relaciona con ellas.
Yo creo que hay una pérdida de sintonía nada más, que debe actualizar el cómo se contacta la política con las nuevas generaciones. Y eso es lo que o lo suma o hace que se creen nuevos espacios.
Cabe mencionar que en el mismo podcast que comentaba anteriormente, Carolina Toa también abordó el rol que va a tener que asumir la futura oposición bajo el gobierno de José Antonio Kast, los sectores de izquierda y centroizquierda, y en ese contexto, en medio de las diferencias que se han dado en esa materia, sostuvo que la eficacia del progresismo no pasará necesariamente por reconstruir una sola coalición, sino por articular entendimientos a su juicio y también prioridades compartidas entre distintos sectores. Eso, según planteó la ex ministra del Interior, como una condición para mantener incidencia política en un escenario que ella calificó como adverso. María José Tomás.
Yo diría, analizar lo que ocurrió con la izquierda chilena es un asunto largo. O sea, podríamos estar hablando toda la mañana. Lo que sí es cierto es que Carolina Tohá ha tenido muchas oportunidades políticas, porque se ha dicho que hubo una generación a la que ella en la que ella participa que no tuvo oportunidades, que fueron las personas mayores las que les impidieron acceder a mayores cargos de responsabilidad. Pero Carolina Tohá tuvo muchas oportunidades. Lo que pasa es que esas oportunidades no fructificaron, no tuvo éxito en eso. Habrá que ver qué es lo que pasó con la izquierda. Hay un montón de opiniones con respecto a lo que ha ocurrido, pero lo cierto es que la izquierda se ha ido radicalizando, ella también, no puede ella excluirse de eso, y por lo tanto la continua radicalización de la izquierda tiene consecuencias. Carolina Tohá además sabe lo que pasó con su partido, como de un partido amplio como el PPD, donde había incluso personas relacionadas hasta con la derecha, fue reduciéndose bajo la égida de alguien que ella conoce muy bien, Guido Girardi. Entonces, también a lo mejor debiera mirarse ella misma lo que pasó con su partido, lo que pasó con el financiamiento ilegal de la política, incluyendo al PPD, lo que ocurrió con el ocultamiento que hizo la Concertación, la nueva mayoría en realidad, liderada por Michelle Bachelet, para ocultar todo eso. Todo esto tiene consecuencias. Entonces hay que mirar todos los hechos que ocurrieron, las consecuencias que tuvieron esos hechos y la falta en realidad de un proyecto político, porque el gran proyecto que lo tenían, que era el proyecto constitucional de 2022, naufragó. Había un proyecto político tan grande que significaba una nueva arquitectura constitucional para Chile, con todo lo que eso significa. Bueno, ¿qué es lo que proponen ahora? Esa es la pregunta. O sea, de Chile convertirse en el lugar que iba a ser el faro del mundo, iba a iluminar Chile, todo el mundo, porque iba a ser la tumba del neoliberalismo, y desde aquí se iluminaba el mundo con esta nueva perspectiva a lo que hemos vivido.
Llama la atención, Gabriela, que Carolina Toa esté emitiendo estas críticas. Ella fue muy ruda durante la campaña de las primarias a la hora de decir, por ejemplo, que el comunismo donde gobernaba traía pobreza. Tuvo una serie de enfrentamientos, tú los conoces por supuesto, de lo que fue esta campaña de las primarias, y ahora surge emitiendo también estas críticas o este llamado a volver hacia la identidad de lo que es un proyecto político de la centroizquierda. La lectura que hago yo es que ella llama a hacer una visión del socialismo democrático que no tenga que depender necesariamente del Frente Amplio y del Partido Comunista. ¿Está buscando perfilarse como una líder en el próximo ciclo político del socialismo democrático o no existe esa posibilidad respecto a las dirigencias políticas de los partidos? Porque sabemos que también las relaciones ahí quizás terminaron un poco más tensas entre Paulina Bodanovich y Carolina Toá. Entonces, los comentarios de ella se podrían leer en esa clave, ¿no? Que quiere ser la líder de esta coalición que hoy día está definiendo su futuro.
Yo diría que en parte existe esa posibilidad de que esté buscando instalarse como una figura relevante, una figura cuya opinión sea escuchada, ¿no?, por su bloque, que vendría siendo el socialismo democrático. Y en esa línea, efectivamente, creo que en parte lo que ella plantea también es cierto, ¿no? Que existe efectivamente, y varios coinciden con ello, una discusión bastante inconclusa en los partidos que se definen como la centroizquierda, hablando, por ejemplo, de su colectividad, el Partido por la Democracia, respecto a la identidad del sector respecto al proyecto político, las formas de renovación a las que van a apuntar y también cómo se van a renovar y cómo se van a instalar como una fuerza importante en el ciclo político que viene ahora. Y en esa línea, efectivamente, probablemente vamos a empezar a ver a este tipo de liderazgos quizás con un discurso más potente respecto a instalar el proyecto político de la centroizquierda como una fuerza importante para eventualmente instalarse también como una opción en el futuro ciclo político posterior al gobierno de José Antonio Kast. En esa línea, yo creo que dentro del socialismo democrático tienen bastante claro que puede existir una posibilidad de instalarse, como decía, como una fuerza importante, quizás más que el Frente Amplio y el Partido Comunista, particularmente como el Frente Amplio que ya llegó al poder con el presidente Gabriel Boric. Y en esa línea también va a ser relevante cómo estos liderazgos, hablando de Carolina Toá, figuras también como la senadora Paulina Bodanovich, que recordemos también en su momento buscó entrar en la carrera presidencial, cómo van a enfrentar esta crisis, que también, crisis de la exconcertación, por así decirlo, que no solo se explica por quienes lideran y por esta renovación de liderazgos a la que apuntaba Carolina Toa, sino que también por lo que se propone y cómo se dialoga finalmente con la ciudadanía, porque está bastante claro que es, que estamos hablando de un sector que no logró llegar con un mensaje fuerte al votante, y lo vimos en las primarias con una candidata del Partido Comunista, Janet Jara, que arrasó por bastante a la figura de Carolina Toa, que justamente representaba esas ideas de lo que se denomina como la centroizquierda.
Y finalmente ninguno de los movimientos o partidos que se vinculaban más con el centro, ya sea centroderecha o centroizquierda, son los que tuvieron buenos resultados. Carolina Toá le fue mal en la primaria presidencial, al socialismo democrático le fue relativamente más o menos en las elecciones parlamentarias, la derecha Chile Vamos salió quinta en la elección presidencial, Demócratas Amarillos tienen que posiblemente extinguirse según la ley electoral, el Partido Radical lo propio, la Democracia Cristiana para qué decir. Tenemos partidos que se buscaron acoplar a los movimientos de centro que tuvieron pésimos resultados en las últimas elecciones. Entonces, claramente que lo que hace este llamado a la reflexión, Carolina Toá, hay que ver si es que existe la chance de poder reestructurar este proyecto político o si hay que darle espacio a nuevos movimientos. Gaby, lo último, pensando en la Democracia Cristiana, ¿se ha conversado qué podría pasar en caso de que el socialismo democrático defina ser una oposición como bloque y dejar de lado a el Frente Amplio y al Partido Comunista? ¿Existe la chance de que si es que esa división se realiza y se concreta, la Democracia Cristiana se acople a estos otros partidos para no quedar aislada en el próximo ciclo?
Yo diría que sería el escenario ideal para la democracia cristiana que finalmente el socialismo democrático, incluyendo incluso al Partido Socialista, se distancie del Frente Amplio del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque sabemos que la democracia cristiana siempre ha sido el partido que se ha ubicado más lejano a el PC y al Frente Amplio por su parte, y es una visión que ellos han planteado, que plantearon durante toda la campaña presidencial. Recordemos que el respaldo formal e institucional que hace la DC a la candidatura presidencial de Jeannette Jara también genera bastante quiebre interno. Estamos hablando, por supuesto, de una colectividad que se ha visto muy reducida durante los últimos años, pero que logra en las elecciones parlamentarias pasadas conseguir representación parlamentaria, y por ende es un partido que aún tiene voz y voto dentro del Congreso y que por ende también tiene un ciclo político por delante muy relevante para poder mantenerse a flote en los próximos 4 años y eventualmente también en los futuros ciclos políticos. Y en esa línea yo diría que para la DC es bastante clave la definición que vaya a tomar el socialismo democrático, porque siempre han señalado que sus socios naturales son los partidos del socialismo democrático, y un poco esta idea, ¿no?, de revivir la exconcertación que también sonó en su momento en el proceso de negociaciones de las elecciones parlamentarias y presidenciales. Así que yo diría que va a depender mucho de cómo se instale el socialismo democrático respecto al futuro ciclo político, pero claro, también hay que decir que existe todo un factor de pragmatismo, de que tampoco se pueden quedar muy solos en este debate, porque o si no, en una futura elección parlamentaria, por ejemplo, también pueden perder peso. Y ya lo hemos hablado antes, ¿no? En todos los procesos electorales, finalmente, lo que prima es la búsqueda del poder y por ende el pragmatismo, o sea, el camino que también más me convenga para poder mantener presencia en la esfera política.
Muchas gracias.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. 4 nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Más de 100 trabajadores de Chilolac en Ancú descartaron una propuesta sin sueldo que les ofreció la empresa láctea y esperan definición por una eventual venta de la planta en medio de movilizaciones. Vamos a ir hasta Radio Bio Bio de Puerto Montt. El informe es de Cristian Valdebenito.
Todo esto se desarrolló en medio de una manifestación pacífica en el exterior de la planta láctea, donde la empresa Chilolac presentó a 110 trabajadores despedidos de la planta de Ancud una propuesta para suspender los despidos y mantenerlos vinculados a la firma sin pago de sueldos, mientras se define la eventual venta de la planta. La oferta fue rechazada por la asamblea. El presidente del Sindicato de Operarios, Juan Paredes, explicó que la propuesta fue descartada porque impedía a los trabajadores acceder al seguro de cesantía, dejándolos sin ingresos. Tras una reunión con el inspector comunal del trabajo, se acordó otorgar un plazo cercano a un mes antes de iniciar acciones judiciales, lo que permitirá tramitar finiquitos y beneficios legales.
fue rechazado por la gente porque la propuesta significaba que al volver, al dejar sin efecto las cartas de aviso de despido, volviendo a vincularse con la empresa, no se podría cobrar los seguros de cesantía. Entonces eso significaba quedar sin plata y sin cobrar seguros de cesantía. Entonces ante eso la gente prefirió activar los seguros de cesantía y seguir como se estaba con el artículo 159.
Paredes agregó que la empresa se encuentra negociando la venta de la planta, alternativa que permitiría pagar deudas pendientes y eventualmente retomar operaciones, incluso con la opción de recontratar a parte del personal. Desde el sindicato no descartaron nuevas movilizaciones si no existen avances concretos dentro del plazo acordado. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
7:44
Y este lunes, la Comisión para el Mercado Financiero informó que tras la publicación de la ley Jacinta en el Diario Oficial, el pasado sábado 7 de febrero, procedieron a modificar las normas relativas del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, conocido como el SOAP, con el objetivo de incorporar cambios derivados a la Ley de Tránsito. Cabe recordar que el SOAP es un seguro obligatorio que otorga cobertura en caso de muerte y por las lesiones corporales que ocurren como consecuencia directa de accidentes en los cuales intervenga el vehículo asegurado. Las nuevas coberturas a partir de este lunes son las siguientes: muerte, 600 UF por persona; incapacidad permanente total, 600 UF por persona; incapacidad permanente parcial, hasta 400 UF por persona; gastos médicos hospitalarios, hasta 600 UF.
Los cambios descritos aplican a todos los seguros que se contraten a contar de dicha fecha, mientras los seguros suscritos con anterioridad a la nueva legislación continúan siendo válidos, aunque mantienen las condiciones contratadas en esa oportunidad. A propósito de estos cambios, la Asociación de Aseguradoras de Chile informó que las compañías de seguros suspendieron temporalmente la venta del SOAP hasta que se complete el procedimiento administrativo exigido, es decir, que las modificaciones sean publicadas en el Diario Oficial. En conversación con la radio, Marcelo Mozo, director ejecutivo de la asociación, señaló cuántos seguros se había entregado a la fecha.
Se venden alrededor de 8 millones de pólizas SOAP al año y se habían vendido hasta el día de la publicación de esta ley alrededor de 270 mil pólizas.
Y consultado al respecto, el viceministro Álvaro García llamó a la calma y aseguró que en cuestión de días la nueva normativa será publicada.
Fueron bien rápidas las aseguradoras en alegar. Un día después de publicada la ley, la CMF está trabajando en el reglamento que va a permitir aplicar la nueva ley. En el curso de esta semana ese reglamento debiese estar listo.
Sin embargo, ayer en la tarde, la Asociación de Aseguradores de Chile anunció que se restituyó la venta del SOAP.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, 1,006,600 pesos.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana.
El Tribunal de Garantía de Castro resolvió mantener en prisión preventiva a un imputado colombiano por el homicidio ocurrido en febrero de 2025 de la ex bailarina del programa televisivo Música Libre, María Angélica Ascuí, cuyo cuerpo fue encontrado envuelto en una frazada y amarrado con alambre bajo un puente. Desde Chiloé nos entrega más detalles Hans Barrow.
A solo 2 semanas y media de cumplirse un año del macabro crimen, el juzgado de garantía de Castro resolvió mantener la prisión preventiva del imputado por el homicidio calificado de María Angélica Ascuí, de 69 años, ex integrante del elenco del programa Música Libre, y cuyo cuerpo fue encontrado bajo el puente San Pedro, envuelto en una frazada y amarrado con alambre. La defensa del imputado, un ciudadano colombiano de 47 años, había solicitado sustituir la medida cautelar por arresto domiciliario total, petición que fue rechazada tras la oposición de la fiscalía y los querellantes. Según explicó el abogado y coordinador del Centro de Apoyo de Víctimas de Castro, Alex Contreras, no existían nuevos antecedentes y se advirtió un riesgo para la seguridad de la sociedad y de fuga, por lo que el tribunal ordenó que el acusado continúe privado de libertad en el penal Alto Bonito de Puerto Montt.
Por nuestra parte, en conjunto con el otro querellante y además con la Fiscalía, nos opusimos invocando que no se argumentaron nuevos antecedentes que justifiquen disminuir la extensión de la medida cautelar. Señalamos que se trata del bien jurídico supremo, la vida, y que por lo tanto una medida distinta se constituye en un riesgo para la seguridad de la sociedad. Además, de implicar un riesgo de fuga, por cuanto el imputado arriesga una pena de cumplimiento efectivo.
Cabe recordar que en agosto pasado se realizó una reconstitución de escena fallida luego de que el imputado se negara a colaborar en el procedimiento. En esta audiencia, además, se decretó una ampliación del plazo de investigación por 45 días, tras lo cual la Fiscalía podría cerrar el proceso de investigación y dar paso a la acusación. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana.
Por irregularidades en el contrato del evento del año nuevo 2025, la municipalidad de El Quisco deberá realizar un sumario interno para esclarecer responsabilidades administrativas. La investigación surge tras una denuncia ciudadana que acusó la falta de información respecto de los contratos, boletas de honorarios y registros audiovisuales del evento, como también el incumplimiento de un show pirotécnico. Fabián Corrotea, desde la región de Valparaíso, con los detalles.
La Contraloría General de la República ordenó a la Municipalidad del Quisco instruir un sumario administrativo tras detectar irregularidades en la licitación para la producción del evento de Año Nuevo 2024-2025 de un costo de 61 millones de pesos. El pronunciamiento del ente fiscalizador concluyó que el proceso no se desarrolló con la anticipación adecuada, siendo aprobado el 18 de diciembre de 2024, apenas 13 días antes de la fiesta de Año Nuevo. De la misma forma, se notificó que parte de las obligaciones establecidas en las bases administrativas y técnicas no fueron cumplidas. Alexis Muñoz, concejal del Frente Amplio, remarcó que el municipio del Quisco no entregó los antecedentes necesarios sobre la producción del evento, recordando que no se cumplió con la pirotecnia prometida.
En vista a lo expuesto en este dictamen de Contraloría, se hace muy necesario que los antecedentes lleguen con tiempo a nuestros correos electrónicos. Yo no quedé conforme con la explicación que dieron en ese consejo. Debemos hacerlo con responsabilidad, con los tiempos adecuados, con los tiempos que corresponden, para que podamos revisar, para que podamos tomar la mejor opción. Se debió haber evaluado bien el tema de la pirotecnia de esta cascada, si es que era o no factible.
El dictamen se originó a partir de una presentación realizada ante la Contraloría Regional por un vecino particular de El Quisco, quien denunció el incumplimiento de las bases del proceso. Dicha denuncia fue acompañada por la asesoría de concejales, quienes dieron cuenta de la subcontratación de una banda musical sin autorización previa, además de la falta de entrega de información completa respecto a contratos, boletas de honorarios y registros audiovisuales del evento. Durante el Consejo Municipal del pasado 6 de febrero, el alcalde José Jofré anunció que el proceso que buscará responsabilidades administrativas ya se encuentra en curso.
A conocimiento del Consejo, ya instruí lo que me dijo la Contraloría, así que inicia el proceso correspondiente. Pero me parece, es lo correcto, es lo que nosotros iniciamos ahora el proceso, que le puede enviar al director jurídico para que inicie lo que dice la Contraloría.
En tanto, Crima Eventos, productora a cargo de la celebración en El Quisco, argumentó que no contó con la autorización necesaria debido a la proximidad de la firma del contrato y la fiesta de Año Nuevo 2025 en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Faltan 8 minutos para las 8 de la mañana. Y el Servicio de Impuestos Internos se creyó contra 12 empresarios chinos por fraude al fisco tras presentar facturas falsas y crear una red de empresas fantasma. El monto defraudado supera los 310 millones de pesos. Tenemos todos los detalles con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Se trata de dos empresarios de un mole chino, de los tantos instalados en Valdivia, que según el Servicio de Impuestos Internos, crearon una red para bajar su carga tributaria. Según el servicio, hasta septiembre del año pasado, el monto defraudado era superior a los 310.743.000 pesos. Para lograrlo, habían creado una red de 20 empresas fantasma para el uso de facturas falsas. En específico, declararon 163 facturas electrónicas de operaciones que nunca existieron, lo que les permitió aumentar créditos fiscales por más de 128 millones 300 mil pesos. Además, declararon costos y gastos falsos por más de 182 millones. Tras poner la lupa sobre ambos empresarios chinos, el Servicio de Impuestos Internos detectó que las empresas fantasma utilizaban la misma dirección de IP de Internet para emitir las facturas y declarar los impuestos. Estas empresas, que no tenían una oficina física, tampoco contaban con bodegas o espacios para almacenar mercadería y mucho menos tenían trabajadores contratados. El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, valoró la investigación efectuada por el Servicio de Impuestos Internos, indicando que la evasión es el principal problema tributario que existe en el país.
Bueno, el Servicio de Impuestos Internos está haciendo un trabajo riguroso en función de sus atribuciones. Se ha puesto especial énfasis en el cumplimiento tributario por parte de las empresas. La elusión es uno de los principales problemas que hemos detectado en los últimos años en el país.
Otro elemento clave es que tras cruzar la información con la Tesorería General de la República, ninguna de estas 20 empresas tenía pagos de impuestos aduaneros y tampoco había importaciones registradas en el Servicio Nacional de Aduanas, lo que claramente no concuerda con el rubro de los malls chinos, que importan desde Asia todos sus productos. La querella ya está en curso y es tramitada por la justicia. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
En completo hermetismo se mantiene el presidente electo José Antonio Kast, quien está de vacaciones en un fundo ubicado entre Puerto Varas y Ensenada. Los habitantes de la comuna lacustre, así como visitantes también, respaldaron su derecho al descanso y le hicieron recomendaciones para su estadía. Robinson Cárdenas tiene más detalles.
A unos 13 kilómetros del centro de Puerto Varas, por la carretera hacia Ensenada, está vacacionando el futuro mandatario junto a la próxima primera dama. El lugar donde se ve ingresar a los vehículos de seguridad es el Fundo Santa Mónica, un recinto con varias construcciones a orilla de carretera, protegido por una tupida arboleda que impide ver la casona principal. Hay galpones y otras dos construcciones destinadas a la habitación. Algunos kilómetros más arriba, subiendo el cerro, hay también una casa con bodegas al costado. Pese a que no se le ha visto, puertovarinos como Jorge, un taxista que regularmente estaciona frente a la plaza, recomendó al presidente electo descansar para poder seguir trabajando.
Sí, pues tiene que descansar, es la única forma de seguir trabajando, porque si trabaja y trabaja, después no puede seguir trabajando porque tiene que descansar.
Marlin Morales, del restaurante tradicional donde el gordito, clásico del centro de la comuna lacustre, lo invitó a llegar al recinto.
Que venga donde el gordito a comer estas comidas ricas, tradicionales, de hecho en casa. Aquí hay pura mano de monja, pura gente portovarina trabajando.
En su primer día, el tiempo sorprendió en la tarde con una lluvia intensa pero breve. Para las próximas jornadas está activa una alerta temprana preventiva por intensas lluvias, granizos y tormenta eléctrica, las que se extenderán hasta el miércoles y acompañarán las vacaciones del presidente electo. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. Cuatro nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Sailing Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral, el Sailing de fibrocemento de Chile, resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Sailing de fibrocemento de Chile.
Somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Tenemos una nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, los últimos smartphones, a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Por ti, hoy somos un nuevo Claro. Claro, por ti, cada día mejor.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana.
La Contraloría detectó que la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la JUNJI, no recuperó más de 20 mil millones de pesos asociados a licencias médicas que fueron rechazadas. Desde el organismo salieron a responder al informe y aseguraron que adoptarán los protocolos solicitados por el ente contralor. Benjamín Guerrero tiene los detalles.
La Contraloría encendió las alertas en la JUNJI luego de detectar que la Dirección Regional Metropolitana no recuperó más de 20 mil millones de pesos asociados a licencias médicas tramitadas entre 2017 y 2024, incluyendo reposos rechazados cuyo reintegro no fue gestionado. La auditoría identificó a 1.045 funcionarios con licencias intermitentes por más de dos años, sumando más de 60 mil reposos sin recuperación de este subsidio. El informe advierte además que cerca de 10.000 licencias estaban rechazadas y aún así no se iniciaron acciones de cobro por más de 5,5 mil millones de pesos. Por lo mismo, la Contraloría dio 60 días hábiles para que la JUNJI acredite un plan de acción que asegure la recuperación de recursos y remitió antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para evaluar eventuales acciones. A esto se suma otro flanco: 54.876 licencias con antigüedad superior a 5 años por sobre los 10 mil millones de pesos, respecto de las cuales no se ha iniciado castigo contable. En el Congreso, el diputado republicano Agustín Romero pidió recuperar